Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Ya somos 50.900 los seguidores que tiene este programa de radio en facebook.com/ poniendo las calles. De verdad, muchísimas gracias por demostrar que ahí estáis, cada uno aportando en positivo para levantar una jornada, la nueva, la del 18 de mayo, hoy lunes. Siempre me gusta comenzar montando calles positivas y por eso la segunda que hoy monto, pues me lleva hasta la bodega Murillo Viteri, en La Rioja. Allí la familia propietaria de la empresa ha enterrado una cápsula del tiempo con el objetivo de que en el año 2070 se abra y la gente, del futuro, claro, la gente del 2070 sepa de primera mano cómo se vivió la pandemia. La idea ha partido de los pequeños de la casa, de Ibai y de Tasso, de 11 y 9 años. Les plantearon hace unos días a sus padres dejar constancia de lo que estaba sucediendo en este momento en la vida. Hacía poco lo habían visto en una película y les pareció, que era una aventura hacer algo parecido. A su padre, a Iñaki Murillo, le pareció una buena idea y han estado unas semanas planteándolo. Junto a una botella de vino, los Murillo van a enterrar recortes de periódico, los mensajes y cartas que han recibido desde que dijeron en redes sociales que estaban preparando esta cápsula del tiempo. Y también han introducido un escrito del hijo mayor que dice lo siguiente: hola, gente del futuro, soy Ibai. En 2020 se ha descubierto un nuevo virus llamado COVID-19. Es una enfermedad muy seria. Mi padre me ha dicho que nunca había visto nada igual. Esta cápsula se abrirá el 20 de abril de 2070. Para entonces esperamos haber vuelto a la normalidad. El mundo está parado. Ahora daríamos lo que fuera por hacer lo que antes no valorábamos, como por ejemplo dar un paseo o ir a entrenar. Bueno, eso es todo. Adiós, gente del futuro. Y cierra comillas. La idea nos parece preciosa y seguro que es muy interesante ver cómo valoran los más jóvenes la documentación encontrada en esta cápsula. Desde luego, será mucho más interesante que lo encontrado en un libro de texto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Lunes 18 de mayo de 2020, cada vez conocemos, más ideas para luchar contra el coronavirus. Una de las principales causas que hay que atajar es su transmisión. Y por eso hoy te vamos a contar el proyecto de un grupo de jóvenes que a través de la tecnología 3D, están creando artilugios que ayudan a evitar la propagación. Por ejemplo, un aparato para poder abrir las puertas sin utilizar las manos. Nos lo van a contar aquí en Poniendo las Calles. Eso y más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, con Alfonso García, nuestro experto en motor, vamos a hablar de ciertas apreciaciones en este sector, como por ejemplo que la mitad de los turismos después del confinamiento se estima que van a tener que pasar por el taller. Alfonso nos va a contar cuáles son los componentes más afectados por haber estado tanto tiempo parados. Y por supuesto no vamos a acabar la hora hasta que tú le des la del pulpo a Carlos Herrera.
Sextatics, es con Alba. Apatis de Kun, claro, eso será eso de las 6 menos 10 aproximadamente. Grandes canciones que hoy celebran algo y las vamos a recordar dentro de un ratito. Pero también nos gusta recordar y escuchar los mensajes de voz que nos mandáis, esas notas de voz que los ponedores nos dejáis con muchísimo cariño y que nosotros ahora las recordamos. Las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias, el 662-942-605 ha recibido estos mensajes.
Buenos días, Pulpo. Pues nada, un saludito desde Zaragoza. Que los que tenemos que ir a las empresas de alimentación también estamos poniendo las calles.
Ole.
Venga, un saludo. Yo soy
Muchas
ponedor.
Gracias.
Buenos
Muchas
días,
gracias.
Pulpo. Perfecto. Aquí desde Sevilla vamos con el camión para dejar mercancía. Que solo decirte que eres muy grande, me gusta mucho tu programa y que soy ponedor.
Gracias. Buenos días, ponedores. Soy Ana, de Málaga. Os escucho en la cama todos los días porque no puedo dormir, pero me lo paso muy bien, muy divertido. Gracias a todos.
Buenos días, Pulpo. Villa, desde aquí de Utrera, El Piraña. Hombre, un saludo para toda España. Ánimo, arriba. Que ya vamos a estar todos en la playa. Y ya sabéis, si queréis tener una cena elegante, comprarle al Piraña un buen bogamante. Adiós, España.
A los buenos días, Pulpo. Gracias. Aquí Volantito de Oro, con el tráiler, desde Algeciras hasta Madrid. Nada, fuerte abrazo y besos para todos. La COPE, la caña, a tope con la COPE.
Qué bien. Qué gozada de mensajes. Fíjate, hemos comenzado en Zaragoza, otro mensaje de Sevilla, uno de Málaga, otro de Utrera. este último de Algeciras. Los mensajes de los ponedores estáis en todos los sitios. Por eso me gusta mucho que dejéis notas de voz 662-942-605. Cuéntame tu nombre, desde dónde dejas el mensaje, a qué te dedicas y el mensaje que tú quieras. Aquí os escuchamos a todos. 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio. Nos lo mandas hoy y lo escuchamos mañana. Gracias a todos. Estamos a lunes, vamos a ver cómo viene la jornada en cuanto al tiempo. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues después de muchos días de lluvia, por fin parece que ese tiempo inestable nos va a dar una tregua. Comenzamos la semana con tiempo estable en toda la península, con cielos poco nubosos o despejados. En Baleares, eso sí, se van a esperar chubascos dispersos acompañados de tormentas, y en Canarias lluvias también débiles y dispersas en la primera mitad del día y en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas para este lunes: aumentan las diurnas de forma generalizada y aumenta también las nocturnas en el noroeste peninsular.
Pues muchas gracias, Aida. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo quiero agradecer y dar la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir: Francisco Daniel Zango Blanco, José Manuel Fernández, Joaquín Ruiz San Emeterio y Fernando Trecastro. Gracias por estar con nosotros. mercancías de un lado a otro, como por ejemplo Fátima dice: Pulpo, pues ahora mismo voy repartiendo verdura como me toca hacer de lunes a jueves todas las madrugadas, y una de las cosas que más me gusta trabajar en ese turno es que ahí estáis siempre vosotros, los ponedores, que nos demostráis que no estamos solos, y eso me gusta mucho cada vez que lo dices. Es que es verdad, Bea, es que hay mucha gente que está currando a esta hora, ¿eh?
Que está currando y que nos escribe, que se anima a ponernos en Facebook un mensaje para que sepamos qué es lo que están haciendo. Ana Terroba, que está encantada, porque tú imagínate, hoy me reencuentro con mi pareja. Claro. Después de 2 meses sin podernos ver, estamos contando ya las horas, y además es su cumple, así que tenemos doble celebración. Ha puesto hasta puntos suspensivos. Con eso te digo todo.
Qué grande, por favor. Fíjate, desde Málaga, Laura López dice: Pulpo, buenos días, ponedores. Soy ponedora y reponedora. Claro, es que hay mucha gente que está trabajando y haciendo cosas increíbles. Víctor, por ejemplo, nuestro policía de Cartagena, aquí está con nosotros. Las niñas, ya 3 meses. Inés y María. Y es que esto va funcionando como Dios manda, de verdad, ¿eh? Va todo muy bien.
Juan Manuel Soler dice que sale en un ratito a andar porque en su Málaga la Bella está ya en fase 1. En vez de mascarilla puedo ponerme las pantallas. Es que no puedo con las mascarillas, nos pregunta Juan Manuel. Pues lo mejor es que preguntes a un experto, porque yo la verdad que no sé si da lo mismo una cosa que otra o no, o si las mascarillas son lo que es obligatorio.
Bueno, yo me apunto a esa pregunta, y ahora dentro de un ratito, como vamos a tratar el tema con un experto, lo vamos a lanzar.
Genial.
Yo creo que el tema de las pantallas es una cosa que está funcionando muy bien, y además puede ser sobre todo algo mucho más cómodo de llevar, ¿eh?
Bueno, pues sí, estupendo. Tenemos a Nieves Álvarez trabajando en el Centro de Salud de Alcorcón. Es administrativa y dice que tiene muchísimas ganas, está con muchas ganas.
Qué bien. Esther Martín dice, buenos días, ponedores, soy vigilante de seguridad, llevo todo el fin de semana trabajando. Nos manda un saludo a todos, bueno, a todos los compañeros por el trabajo que hacen cada día. Claro, es que Esther es una, bueno, pues una vigilante de los de la placa blanca y ahí estáis, cada día echando un cable y haciendo que las cosas sean un poquito más seguras desde Alcalá de Henares. De verdad, Esther, gracias.
A Montse la tenemos en Torrevieja, también contenta preparando los bártulos ya porque se va a su primera residencia, por fin. Claro, se vio atrapada en la segunda y tenía ganas ya de volver a su casa.
Está muy bien. Francisco dice, Pulpo, buenos días. Aquí es un arquitecto con muy poco trabajo ahora. Quizá los problemas me impiden dormir, pero bueno, sé que aquí estáis y la verdad que estas dos horas de radio se me pasan volando y lo mejor es que ya luego continúo con Herrera y es que mi día comienza muy pronto desde que estáis poniendo las calles.
María Rosa, a ver si ya nos dejan pasar a la fase 1. A partir de ahí, de hoy nos dejan pasar a la fase 1, nos dice en Málaga. Así que voy a tratar de ver a mis hijos, que llevo sin verlos 2 meses.
¡Qué barbaridad! ¡Qué situaciones! Nos encanta que nos dejéis los mensajes, facebook.com/poniendolascalles, y te lo vamos a leer. Así que te agradecemos un montón que estés con nosotros. A las 6 comienza Herrera en COPE. Hay un montón de gente que trabaja en el equipo de Carlos Herrera. Y Juan Andrés Ruber, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Tú ya sabes alguno de los contenidos que va hoy en el programa, ¿verdad?
Sí, claro. Por ejemplo, te destaco, Pulpo, que lo llevamos diciendo a lo largo de toda la madrugada, que el 70% de España va a arrancar este lunes en la fase 1 de la desescalada. A esta medida se van a sumar en los próximos días otras, como la regulación, por ejemplo, del uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos. De momento se recomienda. No es algo obligatorio, pero es algo que está barajando el Ministerio de Sanidad. Y se siguen quedando sin promocionar, vamos a decirlo así, Pulpo, la Comunidad de Madrid, el área metropolitana de Barcelona y algunas partes de Castilla y León, lo que ha generado cierto debate, sobre todo en Madrid, que hablan más de motivos políticos que sanitarios. En fin, estaremos muy pendientes de cómo amanece el país, cómo amanece España en esta nueva fase, en esta nueva vida, la que nos permite esta pandemia, desgraciadamente. Continúan aumentando las críticas también del gobierno en la calle, a golpe de cacerola, de la calle Núñez de Balboa en Madrid, a numerosos sitios de la capital y también de toda España. El primer café del día nos lo vamos a tomar con Antonio Naranjo y Pilar García de la Granja. Vamos a echar un primer vistazo a los periódicos y a los temas que hoy son noticias. Y ya a partir de las 8:30 de la mañana pues tendremos nuestra mesa de análisis este lunes con Sonsoles Onega, Paco Rosell e Ignacio Camacho, que con buen tino pues nos van a comentar en profundidad todos los asuntos en este inicio de semana. Y a partir de las 11 va a estar con nosotros el gran Leopoldo Abadía, que viene con nuevo libro bajo el brazo, Sonriendo bajo la crisis. Un poco de optimismo, Pulpo, aunque sea.
Pues sí, Juanan, recuérdame que te mande luego la foto del arroz que hice el sábado, ¿vale?
Vale, ¿qué te tocó el sábado? ¿Qué hiciste?
Muchas verduras, costillas, uh-huh. Que es que a mi hija le encanta. El arroz con verduras y con costillas le encanta.
¡Qué maravilla!
Pero de verdad, cuando el arroz ya está, que empieza a abrazar el color amarillo del colorante que se le pone, ya es una cosa que digo, aquí está Valencia.
Yo, es una de las cosas que más echo de menos de este confinamiento, porque claro, lógicamente no puedo ir a Valencia y no es lo mismo, hombre, el arroz también me lo puedo comer aquí, ¿no? Pero no es lo mismo que tomárselo frente al mar, como a muchos de los que estamos aquí en Madrid pues les gustaría hacer. Qué claro bien. Que sí.
Mira, Mari Carmen López Casares dice, Pulpo, os escucho en la cama desde Valencia. A ver si un día puedo tener mi diploma, soy los mejores a levantar Olé. España, que los sí, españoles señor. Unidos somos muy grandes, dice Mari Carmen.
Muy bien.
Pues ahí la tienes, desde Valencia también, ¿eh?
Viva Valencia, Pulpo.
Gracias.
Un abrazo.
Juana, buen día, gracias,
buen
hermano.
Buen inicio
gracias.
De semana.
Gracias. Estamos a lunes 18 de mayo, Santos Juan I, Papa Rafaela María, fundadora de las Esclavas del Corazón de Jesús, y San Leonardo Murialdo, fundador de los Operarios de Murialdo. Estamos la semana dedicada musicalmente hablando a los artistas andaluces. Durante el pasado viernes y a lo largo del día de hoy estáis mandando quiénes son los artistas favoritos de un montón de ponedores que os estáis manifestando a través de las redes sociales. Bueno, pues hoy vamos a comenzar por todo lo alto con el grupo más representativo en cuanto a rock andaluz se refiere. Es un grupo de culto y sus canciones son himnos del sur, pero también han calado en todo el territorio nacional y en cualquier lugar donde se ame la música de calidad. Pero antes de escuchar la canción de hoy, déjame que te cuente qué ocurría en España en el año 1980.
Queridos amigos, muy buenas noches. Hoy en homenaje a esos niños que nos siguen en el programa y que son muy numerosos, y para esos mayorzotes que todavía no perdieron ese espíritu infantil, Din Don se adentra en el fabuloso mundo del circo.
Hombre, yo realmente no sé si te acuerdas de este programa de televisión española, ponedor, es Din Don, un concurso que estaba basado en la gastronomía, que lo presentaba Andrés Pajares y la propia Mayra Gómez Kemp. Es verdad que comenzó a emitirse el 14 de marzo de 1980. El espacio contaba con un presupuesto de 14 millones de pesetas por cada uno de los programas. Y precisamente esto causó un gran revuelo en la sociedad, porque claro, era demasiado dinero para gastar en una época en la que el dinero pues no sobraba precisamente. Un encuentro es como tituló Triana a su cuarto álbum de estudio, en el que, bueno, pues aparecían joyas como la canción Tu frialdad, que hoy vamos a escuchar y que posiblemente es la canción que más habéis solicitado los ponedores en esa selección musical que habéis hecho para esta semana. Se lanzó también en 1980, por eso recordábamos este programa de televisión, y se puede considerar como su mayor éxito, ya que alcanzaron con este tema ni más ni menos que el primer puesto en las listas de ventas de la radio, en las listas de ventas de discos en España. Una carrera que desgraciadamente se vio truncada en el 83 con la muerte en accidente de tráfico del gran Jesús de la Rosa. Esto es todo un himno de nuestra música, es un himno de Andalucía, es un himno del rock andaluz.
Cada noche mi vida es para ti.
Aquí con mi lista de los artistas andaluces que me habéis pedido. Triana nos lo pedía Juan Antonio Rojo, Bernabé Martínez Espejo, también Antonio Díaz Lai. A ver quién más por aquí. Hombre, Manuel Fernández Lorente, desde Mengíbar. Desde Benicarló, Carlos Morente. Desde Huelva, Juan Carlos Delgado. Desde La Mancha, Juan Manuel Chamorro. Un montón de artistas andaluces que vamos a estar escuchando durante esta semana a esta hora, conociéndoles un poquito mejor. Y todavía estás a tiempo, si te apetece hacernos una petición de canción de audio, a través del 662-942-605 nos puedes dejar la nota de voz y nosotros al día siguiente pues la ponemos aquí en el programa. Lo digo por si te apetece escuchar y presentar a tu artista andaluz favorito. Muchos mensajes, Bea.
Sí, hay muchos que nos están contando lo que han hecho el fin de semana y también a qué se van a dedicar este lunes. Inés, por ejemplo, le toca recoger la casa porque ha tenido reuniones familiares, un domingo súper, súper liado en la cocina, pero muy satisfecha con los resultados. Una reunión increíble con la gente que quieres.
Qué bien. Oye, un montón de vigilantes de seguridad que nos escriben y nos dan las gracias cuando les mencionamos. Y la verdad que nos gusta mucho saber que somos útiles también con ellos, ¿no? Muchísimas gracias, Sergi Neira. Nos cuenta un montón de cosas, que es vigilante de seguridad, que luego continúa con Carlos Herrera y que, bueno, está en Huelva y que hace un montón de cosas. Dice que en Madrid seguimos en fase cero por política, en su caso, que lo que peor llevo es que es de Huelva, que lleva mucho tiempo sin ver a su familia, ni más ni menos que desde el mes de marzo. Y que, bueno, que nos da las gracias por acompañarle y está en una embajada trabajando. Así que, Sergi Neira, un abrazo bien fuerte.
Marisol dice que estuvo este fin de tomándose unas cañas en el bar Santa María, en el puerto de Santa María, acompañada de buena gente. Un placer encontrarse con ellos. Antes un gran paseo por la bahía de 10 kilómetros.
¡Qué barbaridad! Mira, uno de los hombres con la profesión, yo creo que más buscada en este momento, que es ni más ni menos que algo relacionado con la harina. No hay harina en muchos supermercados todavía. Dice Ramón Ferri Cámara Pulpo, buenos días, ponedores, repartidor de harina ahora mismo. Así que, Ramón, un poquito de harina fuerza no me vendría nada mal, por cierto.
Pilar Gandía, fin de descanso en casa y hoy vuelta al hospital donde trabajo de enfermera desde Valencia. Dice, postdata, ponedores, lavaros mucho las manos y usad la mascarilla. El peligro no ha pasado todavía.
Muchas gracias. 5:27, 4:27 en Canarias. Estamos en directo en COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo, compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Que los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Seguimos sumando ponedores en nuestras redes sociales. Un abrazo a Tomás Martínez, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y la verdad que es evidente, ponedor, que la pandemia del coronavirus está cambiando nuestro comportamiento en muchos aspectos. Es verdad que ahora, bueno, pues estamos prestando más atención a la higiene personal y además que tendemos a evitar multitudes para intentar prevenir el contagio, pero es que fuera de nuestras conductas, es verdad que son muchas las empresas, además, que se han sumergido en nuevas aventuras para poner en marcha, bueno, pues todo un tipo de soluciones con las que pueden disminuir la probabilidad de contagio. Este es el caso, por ejemplo, de Artenea 3D, una compañía creada por un grupo de jóvenes que está especializada en el desarrollo de productos de impresión 3D que ayudan a evitar la propagación del virus. Bueno, pues para contarnos todos los detalles sobre este funcionamiento de esta empresa, nos acompaña Carmen Martín, CEO de Artenea 3D. Carmen, buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
la verdad que bien. ¿Tú qué tal? ¿Te ha costado madrugar?
Bueno, un poquito.
Bueno, es que aquí hay que unirse a la comunidad de ponedores para contar un poco lo que está haciendo cada uno para aportar y que las cosas salgan bien, ¿no? Porque este tema que os habéis puesto en marcha, yo creo que va a ponerle mucha luz a este momento en el que estamos viviendo en España.
Sí, totalmente. O sea, nosotros de un día para otro nos vimos en una situación en la que, claro, los pedidos se paraban, como en muchísimas empresas, nos vimos prácticamente sin trabajo. Y dijimos, bueno, quietos no vamos a estar. ¿Qué podemos aportar a la sociedad y qué podemos aportar a nuestro propio negocio también, ¿no? Entonces, como surgió un poquito la idea.
Es verdad que Atenea, en la mitología griega, es la diosa de las artes. ¿Habéis jugado con esto para elegir el nombre de la empresa o no tiene nada que ver?
Sí, un poco sí, totalmente, porque además nosotros en todos nuestros procesos de impresión 3D, en todos nuestros pedidos, siempre damos un poquito de valor añadido, ya sea pues bueno, pues con un acabado artístico, de hecho, porque tenemos diferentes acabados, etcétera, o con un poquito de ya a nivel de estrategia, porque Atenea también era la diosa de la estrategia, ¿no? Entonces, bueno, pues jugamos un poquito con eso y nos metemos de lleno en los proyectos de nuestros clientes, acompañándoles.
Antes de, bueno, pues fíjate, encabezar, eres la CEO de Atenea 3D, antes de encabezar este proyecto, Carmen, cuando tú veías que se lanzaba al mercado unas impresoras 3D, ¿tú en algún momento soñaste que ibas a tener mucha responsabilidad trabajando con ellas?
No, la verdad es que no. Yo veía que, bueno, de hecho lo conocía en grandes centros comerciales, veía cómo las impresoras 3D aparecían y, bueno, en grandes empresas se utilizaban para prototipos, pero nunca pensé que íbamos a poder tener incluso en nuestras casas, ¿no? Porque al final es una herramienta muy, muy útil que intentamos llevar al día a día del ciudadano y que son súper útiles para problemas como los que tenemos ahora, ¿no? De elementos rápidos.
O sea, que el objetivo es que dentro de unos años, a medio corto plazo, tengamos todos una impresora 3D en casa.
Sí, totalmente. O sea, al final las impresoras 3D van a ser una herramienta tan común y útil como está siendo ahora, por ejemplo, una impresora 2D. O sea, ahora todos nos imaginamos en nuestra oficina con impresoras de papel y en nuestra casa también. Pues ¿por qué no una impresora 3D, ¿no? Que la fabricación de pequeños elementos, útiles, decoración, incluso accesorios y pequeñas joyas, pues que nos las hagamos nosotros en nuestras propias casas o en nuestros propios negocios.
Carmen, ponme un ejemplo. ¿Por qué yo puedo tener en casa una impresora 3D? ¿Por qué me puede venir bien imprimir algo que pueda necesitar?
Pues te pongo un ejemplo que me pasó a mí hace poco. Yo, por ejemplo, en casa se me rompió un pequeño pomo de unos muebles que tengo, ¿no? Y dije, oye, pues opción uno, me voy a unas grandes superficies a conseguir los pomos que tiene todo el mundo o unos pomos básicos. Opción dos, me hago yo un diseño chulo que pegue con la decoración de mi casa, lo imprimo, que tardaba media hora porque son pomos pequeñitos, lo pongo con un tornillo y así tengo la mitad de mi casa con decoración personalizada. Además, para regalos, por ejemplo, que siempre llega Navidad, no sabes qué regalar a tus familias, a tu amigo, a quien sea, pues mira, qué mejor que algo personalizado, ¿no?
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo la impresora recibe los datos de las medidas que tiene que tener eso para que te valga?
Mira, todo parte de un modelo 3D. O sea, sí que es verdad que hay que saber un mínimo de diseño 3D, pero la realidad es que cada vez es más sencillo y que aparecen programas que puede utilizar todo el mundo. De hecho, nosotros también damos clases de impresión 3D e intentamos que la impresión 3D llegue a los más pequeños de la casa, ¿no? Entonces, bueno, todo nace en un modelo 3D que luego existen laminadores que se llaman, que son software que traducen ese modelo 3D al lenguaje que lee la impresora. Y a través, puede ser por wifi o con una tarjeta SD o con un pendrive, simplemente se conecta y ya tenemos el modelo imprimible en la impresora.
Madre mía, y después de tanta experiencia ya en el mundo del 3D, llega la pandemia, llega el COVID-19 y os ponéis en marcha y os ponéis a pensar cómo podéis aportar para que esto funcione un poquito mejor. Cuéntale a la comunidad de ponedores, Carmen, ¿qué es lo que estáis realizando?
Mira, nosotros desde el principio nos quedamos de un día para otro cuando se estableció el estado de alarma sin proyecto alguno, porque la verdad es que necesitábamos el contacto con los clientes, que viniesen a la oficina, ir a tomar medidas a empresas, etcétera. Entonces, de un día para otro, de 100 a cero. Entonces dijimos, ¿qué hacemos con las impresoras, con nuestros recursos materiales y sobre todo nosotros mismos? No queremos estar parados. Claro. Entonces nos llevamos las impresoras a casa de la oficina y vimos como una comunidad de makers que ya se estaba generando a nivel nacional estaban fabricando viseras de protección, que seguro que las habéis visto, son estas mamparas individuales que utilizan los sanitarios, por ejemplo. Uh-huh. Y dijimos, oye, nosotros tenemos material, tenemos impresoras, pues vamos a dedicarlas a esto. Y nos anunciamos por redes sociales, contactamos con hospitales, con centros de salud y empezamos a donar. Esto era todo, absolutamente todo donaciones. De hecho, a día de hoy llevamos donadas más de 18.000 viseras. Hemos donado a hospitales en todo el territorio nacional, a centros de salud, a residencia, protección civil, policía, bomberos.
Madre mía, además me lo estás contando, vas elevando el tono de voz y eso es sin duda porque estás muy orgullosa de lo que estáis haciendo desde Artenea 3D.
Sí, tenemos un equipazo, además todos trabajamos también en otros proyectos, tenemos nuestros compromisos con otras empresas y esto al final es un proyecto que nos ha unido a todos, ahora mismo somos 8 personas y nos dedicamos a esto, bueno, a nivel donación y aportar nuestro granito de arena a la crisis en la que estamos, pues hace que te levantes de otro humor, ¿no? Y que quieras ir al trabajo, que quieras aportar, te vas a casa pues con la gratitud de todas esas personas que te han llegado a aplaudir un día a las 8 de la tarde. Entonces al final, pues bueno, estamos muy contentos y nos da fuerza para lo que viene ahora. Porque nosotros ahora ya estamos fabricando productos para poder vendérselo a las empresas que están incorporándose.
Claro. Sobre todo porque no hemos caído en muchas cosas que ahora empezamos a ver ya casi como normal y decimos, pero esto cómo no se nos ha ocurrido antes. Una cosa que me llama mucho la atención, el abrir las puertas con el antebrazo sin el contacto manual, sin la palma de la mano. Eso parece una cosa irrelevante, pero de verdad, hasta que ahora esto no empieza a verse en algunos puntos donde la gente sobetea las puertas para entrar y salir, como hemos hecho toda la vida, pues esto no se había puesto en marcha hasta ahora.
Sí, sí, además en las grandes empresas, imagínate las cuatro torres, por ejemplo, ahí al final hay ascensores, hay puertas, hay muchísimo contacto, muchísimas personas pasando durante todo el día y ahí hay una probabilidad de contagio muchísimo mayor. Pues con estos sistemas simplemente se ponen en el pomo de la puerta y lo que evita es que estemos todos tocando día tras día en la misma puerta. Al final puedes abrir con el antebrazo, que al final lo tienes protegido por la camisa, por la camiseta, el jersey, entonces evitas muchísimo el contagio.
Me dice Juan Ignacio Escudero, me dice Pulpo, mira, soy ingeniero. ¿Le puedes preguntar a Carmen con qué están fabricados sus productos, si son biodegradables?
Sí, pues exactamente, son biodegradables. Utilizamos PLA, es un material, el material más común en la impresión 3D. Es un material que proviene del almidón y es biodegradable. La idea es no generar un plástico extra e intentar aportar pues también nuestro granito de arena a este a la economía circular, ¿no? Un poco más de reducción, reciclaje, reutilización y, por supuesto, si es biodegradable, mejor que mejor.
Es una pasada cómo todo el mundo se pone a remar en la misma dirección, ¿no? Y teniendo en cuenta bastantes aspectos, ¿no? Porque uno es la sostenibilidad, otro el que sea biodegradable, el que contamine poco, el que tenga mucha durabilidad. Yo creo que estáis en un momento en el que se pueden cambiar un poco las formas del manejo de las cosas como lo conocíamos hasta ahora.
Sí, además dentro de nuestros valores de Artenea y todos y cada uno de los miembros que formamos Artenea, tenemos muy claro que queremos respetar unos valores, por ejemplo, la sostenibilidad. O sea, eso es algo que todos nuestros proyectos llevan intrínseco y creo que es muy importante. Además, los jóvenes cada vez lo tenemos más claro cómo hay que hacer las cosas o cómo tenemos que cambiarlas, hacia qué dirección hay que ir. Y yo he visto que muchísimas empresas de tamaños muy diferentes, porque estamos colaborando con empresas pequeñitas como nosotros y también otras muy grandes, todos tenemos claro que la forma de hacer las cosas tiene que cambiar. Y esto ha sido un problema a nivel internacional, pero también están saliendo muchas oportunidades de mejora y de cambio.
Me dice Patricia, que nos está escuchando desde Valencia, me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar a Carmen si el proceso de creación se puede observar el producto antes de imprimirlo o ya una vez que imprimen, ya eso si no gusta, se tiene que tirar?
No, se puede hacer desde el minuto uno. Nosotros podemos partir de una foto o de un simple boceto que el cliente o que el usuario final haga en un folio. Nosotros lo diseñamos en 3D y normalmente, pues a través de fotografías, enviamos ese diseño. Pueden ver en 3D una visualización o un vídeo cómo quedaría el producto. Nos dan el OK, eligen el color, porque hay variedad de colores, y ya se imprime. O sea, cuando ya lo lanzamos a imprimir, el cliente ha visto, ha detectado errores o cambios que quiera generar en el producto y puede seguir toda la línea de producción.
Además de las 15.000, fíjate, viseras de protección que ya habéis donado a hospitales, a residencias, a protección civil, antes de elaborar esas 15.000 viseras, ¿con qué proyectos estabais trabajando?
Pues tenemos una línea principal que se llama ULab 3D, que estábamos fabricando nuestras propias impresoras para niños. Son impresoras muy intuitivas, muy fáciles, muy seguras, porque son tapadas completamente, y que se controlan a través de la nube, a través de Internet. Con un teléfono, un iPad o un ordenador, el niño puede controlar la impresora e imprimir un catálogo de cientos de productos que estamos incluyendo. Uh-huh. Esta idea era para llevarlo a las aulas totalmente. Entonces, bueno, nosotros estábamos en procesos de prototipo y de comunicación con colegios cuando llegó todo el impacto del COVID.
¡Qué barbaridad! Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar estas horas, las más duras de la radio, justo antes de Carlos Herrera. Carmen, es verdad que ahora estamos viendo muchos lugares que tienen que tener atención al público, donde normalmente pues se veían las mamparas, se evita el contagio directo, el contacto directo con el público, el pasar mano a mano. Claro, ahora una impresora 3D, ¿cómo puede funcionar? ¿Cómo puede ayudar, por ejemplo, a esa falta de metacrilato que se está empezando a anunciar que ya está padeciendo España?
Pues nosotros ahora lo que estamos haciendo, las viseras particulares de protección para sanitarios, etcétera, tienen el mismo uso que al final una mampara de metacrilato, lo que pasa es que a nivel individual. Entonces, si las personas que están atendiendo al público utilizan estos sistemas, van a estar completamente protegidos, porque al final es un plástico que cubre ojos, boca y nariz, que son las principales vías de contagio.
Uh-huh. Y ahí en la empresa, Carmen, ¿a quién se le ocurrió decir, vamos a hacer mascarillas, vamos a donarlo a los hospitales, a las residencias, a Protección Civil? ¿Esto de quién parte? Que normalmente siempre es una voz que levanta la mano en un brainstorming y lo suelta. ¿Esto quién fue?
Pues mira, ya estábamos mi socio Pablo y Luis, que es un compañero que lleva un tiempo con nosotros, es arquitecto y diseñador, ya estábamos dándole vueltas a los proyectos que se estaban lanzando a nivel nacional, viseras o equipos similares, y no sabíamos si lanzarnos, si esto tenía sentido, sobre todo porque como hay un tema de homologación, que claro, si era necesario o no, no sabíamos claro, si realmente iba a tener un impacto. Pero decidimos lanzarnos, hablamos los tres y la verdad que Luis estaba muy convencido de que había que hacer esto, y Pablo y yo nos unimos y al final los 8 hemos acabado en el proyecto, o sea, encantados, vamos todos los días a trabajar con muchas ganas y al final estamos remando los 8 en la misma dirección. Somos muy diferentes, pero todos teníamos claro que queríamos hacer algo y no pararnos.
Y estáis muy orgullosos, ¿eh?
Sí, totalmente. O sea, yo creo que esto va a ser un antes y un después para la empresa, ya no solo a nivel quizá de marketing o de ventas, uh-huh, porque eso, bueno, es interesante, lógicamente, como cualquier empresa que está empezando como nosotros, uh-huh, pero sí que nos ha unido y, bueno, nos ha hecho ver que hay cosas muy importantes dentro de cómo se lanzan las empresas, ¿no?
Uh-huh. ¿Desde dónde imprimís? ¿En qué parte de España estáis?
Estamos en Madrid.
Uh-huh. ¿En qué parte de Madrid?
Pues tenemos, nuestra oficina está en Chamberí, pero uh-huh, estamos imprimiendo desde una fábrica más grande en Vallecas, en colaboración uh-huh, con la empresa Urbaser.
Qué bien. Pues Carmen, que sigáis así, de verdad, que nos gustó mucho vuestra iniciativa, vuestra colaboración, el que estéis asomando la patita y que ya estéis ahí ayudando y donando a los hospitales, a Protección Civil y a las residencias, y que os deseamos la mejor de las suertes, Carmen, que os vaya muy bien.
Muchísimas gracias, Pulpo. Un placer estar con vosotros.
De verdad, muchísimas gracias por el madrugón. Carmen Martín, la CEO, ni más ni menos, de Artenea 3D. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Guess what? Summer's arrived. I feel the world's on my side. The Brooklyn Bridge stretches below me. A billion souls are dying to know. Loaded with promise and knee-deep in grace. What I want is here on my face now. I feel like I own the whole day. Hey Manhattan, here I am. Call me starstruck Uncle Sam. Estamos escuchando los Prefab Sprout, uno de mis grupos favoritos. Son las 5:44 de la mañana, hora menos en Canarias. ¿Qué mensajes tan bonitos nos dejáis? Nos encanta además acompañar a la gente que se siente sola, a la gente que está teletrabajando y a la gente que está preocupada. Un abrazo bien fuerte de este equipo de personas que ponen las calles todos los días antes de Carlos Herrera. Anto Manu dice, buenos días equipo, para mí no hay felicidad más grande que escuchar a Triana mientras estoy teletrabajando. Un saludo, soy ponedor. Anto Manu, de verdad, gracias. Qué cantidad de mensajes y qué bonitos. Vea, orgullo, orgullo.
A él la tenemos en Satio, a Pulpo. Mi fin de tranquilo en casa. Apenas salgo con la masificación de la gente. Prefiero quedarme en casa. Ya salgo bastante de lunes a viernes a trabajar desde las 4 de la mañana hasta las 12. Y además voy a comprar dos tardes por semana sobre las 3. Así que hasta que esto no mejore un poco, prefiero quedarme en casa.
Muy bien, por tu parte. Ana Luque. Pulpo, Bea, buenos días. Aquí haciendo tiempo para ir a la peluquería desde el 12 de marzo. Tengo cita a las 10. Estoy en Almería. Nos manda muchos abrazos y dice que su grupo andaluz favorito, sin lugar a dudas, es Medina Zahara. Ana, un abrazo y que vaya bien el pelo.
Y Narci Palma dice, fin de en casita y preparando ya la piscina para el verano. Hoy al camión de ruta en Écija.
Qué bien, dice Mira Alfaro Ochoa, buenos días ponedores, te estoy escuchando Pulpo ahora mismo desde la cama, me parece un programa extraordinario, desde Alfaro en La Rioja. O Pedro Pertusa dice, Pulpo, por cierto, a toda la gente que se vuelva a encontrar ahora, que tengamos en cuenta que hay que tener muchas precauciones, que somos ponedores, de verdad Pedro, tienes toda la razón del mundo, un abrazo bien fuerte. Y gracias por ayudarnos a poner las calles. Más gente que nos acaba de seguir. Óscar Barajas, Vicente José Estellés Montoya, Manuel García, Miguel Ángel Carvajal o Sergio Magda, ponedores que le acaban de dar a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, ponedores que están levantando con nosotros España. Estamos a lunes, es 18 de mayo, y ya sabes que en Poniendo las Calles es momento de encender el motor. Nuestro piloto es, como siempre, Alfonso García Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Alfonso, se estima que la mitad de los turismos va, bueno, a tener que pasar por el taller tras el confinamiento. Te quiero preguntar, ¿cuáles son los componentes que pueden estar, pues, como más afectados?
Pulpo, ya lo dijimos en su momento, hace dos meses, pues los elementos más afectados después de semanas de coche parado, sin rodar, son tres principalmente. La batería, el estado y la presión de los neumáticos y el nivel de los líquidos. Según datos de Euromaster, unos 12 millones de turismos, la mitad del parque automovilístico deberán pasar por el taller para una revisión, para volver a circular con seguridad después de un largo tiempo de inactividad, y además una parte de ellos no han pasado por la ITV. Pero atención, también sería importante revisar el vano motor, abrir el capó del motor y comprobar si hay algún animal como ratas o gatos, porque se han podido instalar a vivir en esos recovecos, han podido dañar, a morder cables, gomas, tubos e incluso en la distribución. Los daños para el motor, al encenderlo, pueden ser graves.
Madre mía, tienes toda la razón. Es verdad que lo comentamos aquí en Poniendo a las Calles, pero es que es una de las cosas que más nos preguntan los ponedores, ¿no? Por esos consejos y las cosas que se tienen que hacer en cuanto pues se pase todo esto que estamos viviendo, ¿no? Todo ese confinamiento y la gente pues vuelva otra vez a la rutina y a la vida normal. Sony 47, las 5. Alfonso, quiero que nos cuentes, por favor, bueno, entre otras muchas cosas, ¿en qué están aprovechando o han aprovechado el estado de alarma para limitar o reducir el uso del vehículo privado? Esto es así, ¿no?
Sí, sí, o así parece. Algunos ayuntamientos, ante el posible aumento del tráfico, de la circulación de coches, de vehículos privados, mayor volumen de circulación, mayor número de vehículos, los consistorios temen un repunte de la contaminación cuando se termine el estado de alarma. Y como siempre, sus soluciones van por el tema de la velocidad. Proponen límites de velocidad de 30, 20 e incluso de 10 kilómetros por hora para ciudad. Y además, con el beneplácito de la EGT, incluso algunos ayuntamientos han aprovechado para limitar la circulación de vehículos en calles o reducir el espacio para el coche, como el caso de Barcelona. Recordad que reducir la velocidad a 30, 20 o 10 kilómetros por hora supone mayor contaminación de cualquier vehículo a motor.
Genial. Alfonso, novedades de esta semana, ¿cuáles son?
Te cuento, son dos. El primero es el primer coche eléctrico de la marca Lexus, el UX300e, que contará con un motor de 204 caballos y una autonomía de 300 kilómetros homologados. La versión eléctrica del SUV UX300 es igual al resto de versiones. Solo se diferencia por unas llantas específicas y la toma de corriente. Por contra, su maletero tiene mayor capacidad y este modelo emite un sonido particular a baja velocidad para avisar a los peatones de su presencia. El motor eléctrico está en el tren delantero le permite alcanzar los 160 kilómetros por hora, la recarga al 80%, tarda menos de una hora, y decir que el nuevo Lexus UX300 eléctrico llegará a finales de año con una garantía de 1 millón de kilómetros para su batería. La otra autonovedad es la versión más asequible del SsangYong Tivoli, el todocamino urbano que ahora monta la nueva mecánica gasolina 1.2 turbo de 128 caballos, 3 cilindros con caja manual de 5 velocidades y unos consumos más ajustados que el motor anterior, en torno a los 6,5 a los 7 litros de gasolina. El precio del nuevo Tivoli parte desde los 13.000 euros.
Oye, Alfonso, McLaren patenta un material exclusivo para el recubrimiento del maletero. ¿Qué ventajas tiene para los usuarios?
A ver, se trata de un material de procedencia aeroespacial y militar. Ahora el interior de los superdeportivos McLaren incluye nuevos materiales como el denominado Superfabric, nuevo nombre registrado por la marca, que curiosamente se utilizará para recubrir el piso del maletero, que le da una mayor resistencia contra las manchas, cortes y abrasiones. Además es transpirable, fácil de limpiar y rápido de secar. A ver si es tan rápido en llegar a los coches más populares.
Alfonso, la última y rápido, que enseguida tengo que dar la del pulpo a Herrera. El nuevo etiquetado de los neumáticos, que va a ser más visible. ¿Cuándo va a entrar en vigor la nueva etiqueta energética?
Entrará en vigor el próximo año, en mayo de 2021, después de haber sido aprobada por la Eurocámara, que hará que sea más visible y refuerce su cumplimiento. El nuevo o el renovado etiquetado energético de los neumáticos incluirá iconos que reflejen el nivel de adherencia en nieve y hielo, así como parámetros de kilometraje y abrasión para reducir los microplásticos que se liberan por la erosión de las gomas. Por supuesto, la nueva etiqueta seguirá informándonos antes de comprarlo sobre consumo de carburante, ruido que genera y adherencia en superficie mojada. Estas normativas, estas nuevas reglas, se aplicarán en un futuro a los neumáticos para camiones y autobuses. Por último, un dato. Con la normativa se espera reducir la emisión de CO2 en 10 millones de toneladas anuales.
Muchas gracias, Alfonso. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, con ánimo, con fuerza, poniendo el intermitente desde casa.
Y yo poniendo la sintonía de darle la del pulpo a Herrera, que comienza a las 6 en punto y, mira, es generoso y está un ratito con nosotros para recibir la del pulpo. Herrera, Carlos, buenos días.
¿Qué tal?
Oye, he estado descubriendo y disfrutando de este Diego Clavel que nos pedías tú el pasado viernes.
Ah, sí, señor, hombre, claro, es un grandioso cantador.
Mi padre me ha dicho que hice muy mal en reconocer que no le conocía.
Bueno, hombre, no se puede conocer todo, ¿no? No se puede conocer todo, ¿no?
Ya, fíjate, oye, la verdad que vamos a ver, que Carlos Herrera haga una petición como sonaba en la radio toda la vida, ¿no?
Ah.
Mira qué bonito ha quedado. Escucha esto, Herrera.
Pulpo, soy Herrera Carlos y me gustaría mucho que estas horas de la mañana escuchásemos a un artista andaluz. Mira, como hay de tantos, me gustaría escuchar unos cabales que canta un cantador extraordinario, no mayormente conocido, pero extraordinario, se llama Diego Clavel. Qué bonito.
Qué bonito, Herrera.
Te falla el cable, ¿eh?
¿Otra vez?
Sí. La línea, lo que tú quieras.
Te aseguro que cuando llega ese momento ya me suban hasta las manos. Igual por eso se está quejando tanto Diego Clavel, ¿no?
Pues igual.
Este quejío viene de ahí. ¿Y quién es este hombre? Cuéntanos cosas de él, Herrera.
Bueno, pues es un cantador de toda la vida. Canta muy bien todos los cantes libres, los cantes orientales los domina, y no solo los orientales, también los demás, los que van marcados por el compás. Hubo un tiempo en los 70-80 que Diego Clavel, la verdad, era joven, porque es un hombre, pues no sé, tendrá 70 años aproximadamente, no era no era demasiado mayor, pero la verdad es que en ritmo de geografía del cante dio un pelotazo extraordinario. Canta unos fandangos inolvidables. Fíjate que no soy fandanguista, ¿eh? A mí el fandango, uno y con suerte, ¿no? Y bueno, es de la Puebla de Cazalla. Y, pero en fin, vamos, ¿qué más te puedo contar de él?
Qué gozada, Herrera. Lo que le veo es que es una voz muy limpia, ¿no? Es una potencia increíble.
Maravillosa. Me gusta mucho. Diego Andrade se llama.
Qué bien. Pues Herrera, no sé si mandarte el listado de las canciones que han ido pidiendo los ponedores, porque aquí han salido unos artistas andaluces. Esto es lo bonito, que te lo pasas en una plantilla de Excel y te das cuenta de la grandeza de una región, ¿no? Tan maravillosa como es Andalucía, que se traduce en artistas, en canciones, en peticiones, y ilustra muy bien lo que es la gente y lo que le llegan las canciones a las personas. Esto es una cosa muy bonita, lo que ha pasado desde el viernes que hemos solicitado esto.
Sí. Bueno, esta es una tierra de artistas, sí. Ha dado mucho de sí, y sigue dando, y además Andalucía, tú sabes que es la casa de todos, ¿no?
Sí.
Sí, en Andalucía nadie se va a sentir extraño, ¿no? Andalucía es el sitio al que yo creo que todo el mundo quiere venir, ¿eh? Eso lo he manifestado siempre, es la comunidad con más potencial de España. Y luego, por otra parte, poetas y artistas, yo creo que está un par de pasos por arriba.
¡Qué grande! Herrera, tienes que continuar tú, Habitas de Kun.
Bueno, a ver si me da tiempo a prepararme hoy ahora el programa, que me ha cogido y voy a prepararme el programa y empiezo a preparar el de mañana también.
Algo contarás. Hasta luego.
Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.